el día en que te conocí. Me encandiló tu mala facha. Calculamos lo que nos pasó.
Hola chicos, buenas noches. Bienvenidos a su espacio de Literalmente, en otro podcast histórico. El día de hoy les voy a comentar acerca de la vida de Calígula. Sí, ya sé que les había dicho que les iba a traer a Atila el Huno, pero por línea de tiempo necesito hablarles antes de Calígula. Ya les había comentado acerca de Julio César. Poco tiempo después surge como en la historia lo que fue la vida de Calígula, y mucho tiempo después aparece Atila. Entonces, si yo les narraba primero Atila, les iba a hacer como un nudo histórico. Va a decir, bueno, ¿y por qué primero? Después me iban a decir, ¿no? ¿Y por qué no pusiste primero a Calígula y luego a Atila? Entonces, para ahorrarme todo eso, decidí hacer el podcast acerca de Calígula. Y ahora sí, sin falta, el siguiente les hablaré acerca de Atila el Huno. Pero bueno, quisiera mandarles saludos a los fans que andan ahí muy, muy activos y mandando mensajes y preguntando recomendaciones y todo esto. Yo bien emocionada, conteste y conteste. Muchos saludos a Jorge Romo, que me mandó mensaje ahí por Twitter. Espero te sirvan las recomendaciones que te di. Si en algún momento llegas a leer los libros, te pido que me mandes mensaje, ¿no? A ver qué tal te parecieron, si te gustaron, si no te gustaron, todo esto. Y también por ahí anda presente Lupi Talvain. Te mando saludos, que está escuchando uno de mis... ¿qué dice? Ah, que me recomienda hablar de Fausto y recomendar un libro de él. Ok, vamos a apuntar eso. Y pues saluditos para ti también. Y obviamente saludos a Mixtega, que ahí ando dando lata con lo de las Chivas. Bueno, sí perdieron, pero ni cómo defenderlos ahora sí. Pero bueno, dejando de lado el bullying y las recomendaciones y todo lo demás, les quiero hablar acerca, ahora sí, de Calígula. De este personaje que ustedes deben de conocer, que debieron de haber escuchado hablar de él, de todas las atrocidades que hizo, de que era un monstruo, de que era perverso, de que era sádico, de que era no sé qué tanta cosa. Pero bueno, vámonos por partes. Calígula, como ustedes ya sabrán, es un apodo. Su verdadero nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico. Este personaje nace un 31 de agosto del año 12 después de Cristo. Obviamente, cuando Julio César fallece, recuerden que se vino abajo la república, surge el imperio con Octavio, él obviamente primer emperador romano. Después de él le sucede Tiberio. En tiempos de Tiberio es cuando se da toda la historia de Cristo, la crucifixión, todo esto. No vamos a hablar de ese tema porque no viene al caso con lo que es Calígula, no me quiero meter en cuestiones religiosas y todo esto. Lo destacable, o lo que aquí vamos a decir de Tiberio, es ya cercano a su muerte. Ya cuando estaba más para allá que para acá. Bueno. Tiberio adopta al papá de Calígula, de nombre Germánico. Este personaje de Germánico, déjenme decirles que era buenísimo. Era un gran, gran general. Y además era un estratega de los mejores, o sea, se considera de los mejores de toda la historia romana. No de su tiempo, de toda la historia romana. Lo comparan con otros grandes como Julio César, entre otros. Entonces era muy famoso, tenía muchos como seguidores y fans y todo esto, así como yo. Bueno, no. Entonces, él era muy querido por el pueblo, por su ejército, lo tenían como wow, ¿no? Como lo máximo, precisamente por eso, por sus estrategias, por su modo de tratar a la milicia, por su forma de desenvolverse, por todo. Él tenía como la vida perfecta, Tenía a su esposa, tenía sus 5 o 6 hijos más o menos. Ah, se me fue el número. Bueno, tenía sus hijos. Era un personaje de importancia y era feliz. Pero, ahí viene el gran pero. Es cuando se atraviesa Tiberio, como la ambición de Tiberio. El emperador Tiberio era cruel, era sádico, era vicioso, era perverso, tenía muchísimos defectos. Conforme se fue haciendo mayor, se fueron como haciendo más... se fue haciendo como más de... más cucu, vaya. Se le fue el santo al cielo y pensaba como que todos estaban ya conspirando contra él. Estaba seguro que alguien como que lo iba a destronar, lo iba a quitar del trono, y que el sucesor pues más inmediato que tenían para él era Germánico. Y en efecto, así era. Germánico era tan poderoso públicamente que podía opacar a Tiberio de un momento a otro. Tiberio le tenía miedo al Senado porque después de que cayó la República, el Senado siguió existiendo como muy relegado por allá, pero seguía todavía en pie, debilitado y como fuera. Entonces Tiberio tenía miedo de que el Senado hiciera un nuevo complot en contra de él, que lo quitaran del trono y que pusieran en su lugar a Germánico. Decide él dar el primer paso y pues mandaba lejos a Germánico a diferentes como misiones y obras y todo esto, y él así se iba con su familia. En estas campañas, viajes y todo lo demás, Calígula lo acompañaba junto con su ejército. Él cabalgaba a un lado de su papá con la vestidura, bueno, más bien no con la vestidura, sino que le mandaron a hacer unas caligas, que eran los zapatos que utilizaban los soldados romanos, y le mandaron a hacer una a su medida, unas pequeñas. Entonces, como por usar estas caligas, le dieron el nombre de Calígula, el apodo, que significa botitas o zapatitos. Y pues así empieza como la vida de Calígula. Lo mismo, él era un niño feliz que tenía una infancia tranquila. Y de la nada, en uno de estos viajes, su papá fallece. Se dice que lo mandó matar Tiberio. Como fuera, Calígula pierde a su papá. Se supone que ahí es como un golpe muy fuerte, psicológicamente hablando, para él. Y que empieza como a... pues sí, como a perder, ¿qué será? Pues como que se empieza a ir acá, se empieza a ser medio loco, vaya, en palabras de historiadores, que empieza a perder piso y que de ahí empieza, desde tan joven, empieza su decadencia mental. Tiempo después, él, cuando fallece su papá, toda la familia es como llevada a Roma. Y Tiberio, no contento con la muerte de Germánico, decide que la mamá de Calígula no se puede volver a casar. ¿Por qué? Porque dentro de su locura él piensa que el próximo marido puede estar también como amenazando su poderío. Entonces él exilia a la mamá de Calígula, la manda a una isla y de ahí, pues de ahí ya no regresa. Ahí fallece después de muchos maltratos, muchas humillaciones que ella sufre de parte de sus custodios, porque la tienen como prisionera dentro de la isla y la tienen ahí con una guardia que no la deja hacer nada. A sus hermanos mayores los llevan a prisión y eventualmente pues fallecen por torturas, por hambruna, por muchísimas cosas que les hicieron, les pasaron y todo lo demás. Ellos fallecen dentro de la cárcel. Y como las únicas sobrevivientes de la familia de Calígula son sus 3 hermanas. Ahí es donde empieza, igual como donde se acrecienta toda la, como la perversión de Calígula a muy corta edad. Se supone que ellas tres, estas 3 hermanas, fueron amantes de Calígula. Una en especial, como que una de ellas le roba el corazón, o más bien él se enamora de ella y empiezan a tener pues así un romance. Tiberio casa a todas las hermanas y se lleva. Calígula estaba viviendo con una Ahí no recuerdo si era su tía o si era su abuela o era alguien así, pero ella era un personaje bastante mayor que al momento de fallecer, pues Tiberio se lleva a Calígula a donde él está viviendo como para tenerlo cerca y controlarlo. Y es ahí donde los historiadores dicen que Calígula recibió como la influencia más directa de las peores pues conductas de Tiberio, porque Tiberio igual era un personaje frío, perverso, cruel, depravado, y se supone que Calígula veía en su vida diaria todos estos actos que él realizaba y que fue como absorbiéndolo como algo normal, como que era parte, pues sí, como de la vida, como que no era diferente a todo lo demás. Cuando Tiberio ya está muy grande, deja un testamento en el que su nieto y Calígula deben de gobernar a la par. Finalmente fallece Tiberio. Muchos dicen que fue una conspiración, que también lo mataron y todo esto. Incluso algunos dicen que el propio Calígula lo mató, pero pues obviamente no se sabe a ciencia cierta. El chiste es que Tiberio deja de existir. Con ayuda de algunas personalidades, pues de renombre, Calígula sube al trono solo, porque se da como por inválido el testimonio de Tiberio, como por demencia, por decirlo así, demencia senil, o que ya no estaba pensando con claridad, y le quitan el poder a su nieto. En el momento en el que Calígula sube al poder, empieza a gobernar, y para sorpresa de todos, empieza a gobernar de forma justa, equilibrada, mantiene al pueblo en orden, tranquilo. Le empieza a darles dinero, les quita impuestos, les da también beneficios a lo que es la milicia, los mantiene tranquilos, pues sí, como a favor de él. Incluso los senadores estaban contentos con la forma de gobernar de Calígula. Así, o sea, así los tenía todos como comiendo de la palma de su mano, en los primeros meses de gobierno. Después de esto, él empieza a hacer obras públicas, reformas, empieza a, pues sí, como a destacar en estas clases como de obras. Tiempo después, él cae enfermo, muy, muy enfermo, y igual los historiadores no se ponen de acuerdo qué fue lo que le pasó. Se supone que sufría de epilepsia, pero no está como comprobado, y estuvo tan grave que se recupera como milagrosamente. Sube al trono de nuevo y ahí es cuando empieza a, pues cuando todo se viene abajo en el gobierno de Calígula. Empieza a perder dinero a lo tonto en arreglos que no tienen caso. Empieza a ser una persona cruel, a lastimar a los demás, a darle rienda suelta a todas sus depravaciones sexuales. Empieza a, pues sí, o sea, como que se vuelve loco de un día a otro. Todo esto por causa de la enfermedad. Obviamente esto es un supuesto. Tiempo después, como que empieza tanto a deteriorar, pues sí, el deterioro de su mente, que incluso su caballo favorito, él tenía un caballo blanco de nombre Incitatus, al que adoraba, lo trataba como si fuera una persona. Le daba de comer platillos especialmente preparados para él, que incluso algunos platillos tenían oro. Él mismo consumía oro en sus platillos y hacía que sus invitados comieran lo mismo que él, así oro en platos y todo eso, en carne y todo. Y lo que, pues dicen eso, como que estaba tan loco que le hizo una casa, pues sí, como una mansión a Incitatus, que le dio poderes, que le dio servidumbre, que lo vestía con ropas especiales, que le ponía collares de joyas, de perlas y todo esto, como si fuera una persona más, no un animal. Además, como que le dio poderes en el Senado, después de todo esto. Empezó a ejecutar a personas famosas de la nobleza, a senadores, a personas así de todo, a personas que le eran totalmente fieles, a los que él le debía como su ascenso al trono. Él los mató, bueno, no él por mano propia, sino que los mandó a ejecutar. Y después de ejecutados, se hacía con todos sus bienes, y esto como una, se supone que era una medida desesperada por recuperar todo lo que se había perdido, porque ya no había de dónde sacar más dinero. Después de esto, se fue deteriorando, lo que les digo, cada vez más, hasta que se supone, bueno, como que el golpe de gracia fue la muerte de su hermana, de la que se supone él estaba enamorado. Fallece, él pierde ahora sí como que todo el control que tenía sobre su mentecilla y regresa, él se va un tiempo lejos de Roma, regresa y regresa mucho más dañado. Empieza a hacer orgías en cenas que él realizaba o que él, como fiestas que hacía así, fiestas sociales, terminaban en orgías o terminaban en matadero. Violaba a las esposas de los senadores, a sus hijas, se llevaba él a la cama a quien quisiera, hombre o mujer. Trataba mal a los senadores, los humillaba. Se supone que esta como este nombramiento de Incitatus el caballo, como senador o como persona pues pública o así como con un cargo y todo esto, fue precisamente para hacer como una humillación pública a los senadores a los que él no quería. Esta es una de las teorías, no se sabe. Otros dicen que estaba tan loco que sí pensaba que Incitatus era una persona, pues sí, como otra o como alguien más, como que le debía dar un lugar especial. Así fue sucediendo, pues, varias cosas dentro de su reinado cuando él estuvo en el poder, que fue cayendo como en desgracia toda la imagen pública que tenían de Calígula. Poco a poco lo fueron odiando más, le fueron temiendo, porque él mismo decía que prefería que lo odiaran, que lo temieran, a como hacer como a verse débil enfrente de todos los demás. Se casa 4 veces, su primera esposa fallece en el momento del parto, igual pierde al bebé y todo, y tiene una hija de 3 años aproximadamente, que se dice que era igual de perversa o igual de mala que el papá, que desde pequeña, ya de 3 años de edad, ya nadie la quería, que era muy caprichosa, que maltrataba a los demás, que les arañaba los ojos a los demás niños o a los esclavos, que era así, como que era tan caprichosa que hacía lo que quisiera y que era la consentida de su papá, obviamente. Su esposa estaba embarazada de su segundo hijo. Y pues como que Calígula hasta cierto punto era como feliz en su reinado, ¿no? Obviamente porque hacía y deshacía y todo esto. Y daba, lo que les digo, daba rienda suelta a toda su, como todas sus perversiones que él traía por ahí. Entonces, tiempo después, el Senado decide que ya no es bueno para Roma tenerla en el poder. Lo tienen que quitar a como de lugar y obviamente, como pasa en todas las situaciones históricas, deciden matarlo. Se arma un complot, uno de sus, como de las personas más cercanas a él, decide que él le va a dar el primer golpe. Después de unos juegos, Calígula va caminando solo y le hacen como una mini emboscada. Se acerca a esta persona, ya muy grande, ya de edad, y le da la primera cuchillada. Calígula trata de huir y se la van encima todos. Se supone que le dan cerca de 30 cuchilladas, que lo dejan en el patio, pues ya muerto, desangrado, pero muy, 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 o sea, pues como que se ensañaron con el cuerpo, y que inmediatamente después fueron a las habitaciones en las que estaba su esposa y la asesinaron. Lo mismo pasa, fueron a las habitaciones de la niña y también la mataron, la estrellaron contra la pared, le rompieron le partieron el cráneo y la dejaron ahí. Cuando los guardias del emperador se dan cuenta del asesinato de Calígula, tratan de agarrar a los conspiradores, obviamente atrapan a algunos, más logran escapar, y hacen, ahí mismo los ejecutan, pero en la confusión pues terminan matando incluso a personas inocentes. Tanto era como el odio de los senadores hacia la figura o la familia de Calígula, que incluso estaban buscando a su tío Claudio para matarlo. Pero Claudio logra huir, lo logran sacar junto con una pequeña guardia del palacio, justo a tiempo para que él pues se salve. Después de esto, hay como consecuencia que los senadores quieren volver a imponer la república como forma de gobierno. Están como que tratando de, pues, de ganarse a la milicia, de convencerlos de que lo mejor es regresar a la república. Los militares no acceden, ellos siguen fieles al emperador y pues mantienen todo como en orden. Y es ahí cuando sube al poder Claudio, el tío de Calígula. Él regresa, obviamente como los militares lo protegen, pues no hay como que tanto peligro de que lo vayan a asesinar. Sube al poder y lo primero que hace es ejecutar a todos los conspiradores que puede para vengar la muerte de Calígula. Después de esto le dan como sepultura al cuerpo de Calígula porque no lo habían sepultado, lo dejaron ahí tirado nada más. Lo creman y lo llevan al panteón, ¿no? A donde ahí tenían a todas las personalidades así. Y aquí así es como concluye la vida de Calígula, como la oficial, la que todos conocemos y todo esto. Pero en 1920, les he de decir que en una de las, como en una, ¿cómo se dice? se me fue la luz. se hace un descubrimiento arqueológico, en el lago Nemi se descubren restos de balsas, o de embarcaciones más bien, pues como que no tenía nada que ver ahí, en Roma, en este lago. Empiezan a como investigar, a tratar de ver quiénes eran o por qué, cuál era la finalidad de estas embarcaciones. Y resulta que en una plaquita que anda por ahí, tenía el nombre de Calígula. Y fue como un shock para todos porque decían, o sea, como que la imagen que siempre se había pintado de Calígula, del emperador cruel, sanguinario y perverso, incluso en algunos lados lo han como catalogado de asesino en serie. Y pues de repente descubrir una obra de arte tan hermosa y que tenga el nombre de Calígula, pues sacó a todos como de onda, ¿no? Como de pues, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿O cuál era la finalidad? Se empiezan a preguntar si Calígula realmente fue como lo describían estos historiadores, y una arqueóloga e historiadora se da la tarea de iniciar su propia investigación, tanto por curiosidad como por realizar, como por llevar a cabo este estudio, tanto de las obras arqueológicas como de la vida de Calígula, como darle una repasada a lo que fue su vida. Les estoy hablando de la autora María Gracia Ciliato. Ella es la autora del libro Calígula, del cual a mí me encantó este libro. Por esa segunda, como esta versión diferente que te da de los hechos o de la vida de este personaje. Porque igual yo había leído todas estas historias de él en la escuela y pues decías, no manches, ¿cómo pudo ser tan perverso, tan malo, tan cruel? Y leer esta historia diferente de Calígula fue así como que fue bonito, fue una muy buena experiencia. A pesar de que este libro tenga una que otra crítica, porque dicen, algunos incluso no saben que María es arqueóloga y que es una persona preparada y que se documenta hasta el más mínimo detalle y todo esto, la critican por querer ser historiadora y no lograrlo. En mi muy humilde opinión, a mí me encantó la historia, me gustó la forma en la que María la narra, te da un punto de vista totalmente diferente. ¿En qué aspectos? Les voy a platicar un poco de lo que trata el libro. Nos dice María, igual empieza la historia desde que Calígula es un pequeño niño, que todo está, lo que les decía, como que toda su vida está en orden, está en paz, es perfecta y es bonita y bella y tiene a toda su familia y es un niño feliz. Cuando de pronto, de la nada, se derrumba toda su felicidad, le quitan a su papá, o bueno, su papá fallece, pero ahí sí le quitan a su mamá, le quitan a sus hermanos, queda al cuidado de una persona que sí lo trata bien, que lo educa, que lo quiere y todo esto, pero jamás va a poder reemplazar pues una figura paterna, una figura materna. Tiempo después es como que él vive toda su vida, toda su infancia en miedo. Miedo constante de que Tiberio lo vaya a ejecutar, que lo vaya a envenenar, que lleguen las noches y lo vaya a matar. Él casi no dormía por esto. Imagínense vivir tantos años siendo un niño, tantos años con miedo de dormir por ese temor de no poder despertar al día siguiente, de no saber qué es lo que le va a pasar a sus hermanas, de la impotencia de no poder defenderse ni defender a la poca familia que le queda. Así es como inicia María toda su historia, su relato, y nos va narrando todo esto. Nos cuenta que durante los viajes que realizó con Germánico, con su papá, con la milicia, llegan a Egipto, que el papá le empieza a explicar lo que es la cultura egipcia y pues todo el encanto, ¿no?, que hay en esta cultura, o más bien que había en esta cultura, los dioses, los cultos, las tradiciones, el arte, todo. Él se queda enamorado de lo que es Egipto en general. Empieza a adoptar como la religión, por así decirlo, en secreto, y se supone que las embarcaciones que descubrieron como que tienen ciertos motivos egipcios. Entonces María es por esto, lo justifica de esta forma, o sea, quedó tan encantado con esta cultura que lo plasmó en donde él pudo, donde él sabía que se supone que estas embarcaciones eran como para, bueno, no les voy a echar a perder la historia, lean, pero tenían motivos así, del dios del sol y todo esto. Los historiadores cuentan que Calígula ya, como que cuando ya estaba más loco de lo que pudo haber estado jamás, mandó a hacer una estatua de oro puro a tamaño real de él. Se dice que se autoproclamó rey del sol, que además decía que había como que tuvo una pelea o algo así, no sé, contra un dios, contra el dios del mar. Así, o sea, diferentes como historias que te cuentan de él, de que era loco, de que no sabía, como que no sabía ni qué onda con su vida. Esto le digo a los historiadores, pero aquí es donde también nos da María otro ángulo que yo no me había puesto pues a pensar en eso. ¿Quiénes son los historiadores y en qué época se escribieron estas historias acerca de la vida de Calígula? Estos historiadores, sobre todo uno de nombre Suetonio, era contrario a la familia de Calígula. La familia, ustedes sabrán que había familias muy poderosas anteriormente, que querían hacerse pues con el trono, con el poder. Una de ellas, bueno, la familia de la que provenía Calígula era la familia Julia y la familia Claudia. Pero este historiador no estaba a favor de estas familias. No las quería, las menospreciaba. Él estaba a favor de la familia de los Flavios. Y se supone que también, que además de todo, odiaba a Calígula. Y que a raíz de todos estos como resentimientos que él tenía, escribió todas estas como historias. Porque en sí, Suetonio no narra mucho acerca de lo que fue la vida política de Calígula, sino que se encarga casi toda su narración, más bien por completo, un 90% de su narrativa. Se encarga de poner a Calígula como un loco, de narrar todas las atrocidades que hizo, todas sus perversiones, todos sus como sus gustos sexuales y todo esto. Y como que el otro 10% restante se enfocó a hacerlo como biográfico. Pero en sí hay muy poco acerca de la vida de Calígula que se sepa hoy en día, de fuentes fidedignas, no de fuentes como influenciadas o de historiadores que lo mismo, como que lo ven como loco y que ya no quieren cambiar como ese aspecto o ese como esa visión que se tiene de él. Son cuadrados, vaya, no son abiertos como a otras opciones o a otras historias. Esto es lo que me gustó de María, porque es una persona que sí te narra pues que lo malo, como que no te trata de justificar las acciones malas que tuvo, sino que te dice el por qué se vuelve de esta forma. Nos cuenta que, por decir, cuando él sube al trono, lo primero que hace es ir o viajar personalmente a la isla donde tenían a su mamá, rescatar los restos y llevarlos a su lugar de honor, por decirlo así. Se vengó de los custodios que mantenían ahí a su mamá, los mató, obviamente los torturó y les dio muerte. Y así se fue vengando, como que los lo primero que hizo cuando estuvo ya bien asegurado en el trono, en el poder, fue vengarse de los que trataron mal a su familia, de los encargados de que su familia se separara, de los que le causaron dolor a él y a los suyos, fueron cayendo poco a poco. Además nos cuenta María que Calígula siempre tuvo un gusto por el arte, ya por diferentes como manifestaciones del arte, pero siempre estuvo enfocado al arte. Obviamente esto se como que se traduce o se deja ver en estas embarcaciones que mandó hacer, porque se supone que él fue el que mandó hacer estas embarcaciones con estas características y pues que nadie sabía cómo esa faceta artística que él tenía, sino lo que les digo, solamente se ve destacado lo malo. Se decía que no conocía nada sobre la milicia, que no tenía vida militar, que no sabían nada, pero no, como que no te daban eso, no te daban, como que no te cuentan la otra historia, la parte, ¿cómo les diré? Siempre se dijo que él fue, como que él abusó del poder, pero nunca se dio a conocer como la otra parte, donde él fue una víctima, que de ser una víctima después de tantos años que estuvo prácticamente secuestrado por Tiberio, pasa de víctima a victimario. Ahí está, o sea, ahí es el por qué o el conocer la historia o el cómo se fue transformando ese pequeño niño, un niño pues inocente, en la persona que conocemos históricamente como uno de los peores o más crueles gobernantes que tuvo Roma. Esta es mi recomendación del día, el libro Calígula de María Gracia Ciliato, pero no es el único que les traigo. También me gustaría recomendarles, ya que andan por ahí en estas lecturas romanas y todo esto, el libro de Robert Graves, de nombre Yo, Claudio, que narra la historia o son como las memorias de Claudio, el tío de Calígula. De ahí, ya que van ahí cronológicamente, les recomiendo ese. Primero el de Calígula, después el de Yo, Claudio. Bueno, yo les recomiendo leerlos. Son muy buenas historias. Te dan una diferente versión de los hechos. No se queden solamente con una versión. Investiguen más. Lean. Sean curiosos de la historia. Porque es muy bonito conocer la historia. Que a veces se nos hacen bola los personajes. O muchas veces no nos gusta la historia. Porque nos la imponen en la escuela. O porque te dicen, te lo aprendes porque te lo tienes que aprender. Y son cosas que muchas veces no entendemos. Entonces, encuéntrenle el gusto a la historia, es muy bonita, les va. Una vez que le encuentren el gusto, ya no la van a poder dejar. No van a poder dejar de leer, de enterarse, de buscar nuevas versiones o de saber el porqué de los hechos históricos. Este fue el tema del día de hoy. Espero les haya gustado, que les haya despertado un poco la curiosidad histórica. Ya saben que me pueden seguir en @analopsi en vía Twitter. Y les recuerdo que además de Spreaker, me pueden encontrar en iTunes, en el podcast literal, espacio o guión, mente. Ahí pueden también descargarlo o escucharlo en iTunes. Y si es que les ha gustado, por favor califiquen, denme una pequeña reseña si es que ustedes gustan. Y denle like, porfa, o estrellita, para poder seguir creciendo, para que más gente se entere del podcast y poder llegar pues a más orejitas. Bueno, chicos, yo me retiro, pues sí se me fue de largo, pero me gusta mucho el tema histórico, y ahora sí, sin falta, el próximo hablamos de Atila. Pasen una bonita noche. Ah, también le mando saludos a César Maestre, que también por ahí anda apoyando mucho. Muchísimas gracias por tus mensajes, y pues bueno, yo me retiro porque ya empieza a hacer hambre. Pasen una bonita noche. Nos escuchamos el próximo show. Y Mixtega, te mando tu besote del día. ¡Mua! Hasta luego, chicos. If you're all alone, by the